¿Qué tal? Muy buenas tardes. En COPE Andalucía recibimos hoy al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. Consejero, buenas tardes. Bienvenido a COPE Andalucía.
¿Qué tal? Un placer estar con vosotros y visitar las instalaciones de COPE, que siempre es un placer. Muchas gracias por invitarme.
Pues con el consejero vamos a charlar en los próximos minutos y lo hacemos también, como siempre, con la ayuda de Yolanda Aguirado, la editora de La Linterna de Andalucía. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Antonio Nieto es licenciado en Derecho y en política podemos decir que ha tocado todos los palos, consejero. En lo local ha sido alcalde de Córdoba, en la política nacional ha sido diputado en el Congreso y secretario de Estado de Seguridad en el segundo gobierno de Mariano Rajoy. En Andalucía ha sido diputado en el Parlamento, portavoz del Grupo Popular en la Cámara Autonómica y desde hace 7 meses ocupa la Consejería de Justicia en el gobierno de Juanma Moreno. Es complicado, consejero, pero una curiosidad. De todas estas actividades, ¿cuál de ellas es la que más dolores de cabeza le ha podido dar? ¿La Secretaría de Estado de Seguridad, quizás, por lo delicado
Sí.
del cargo?
Vamos, ahí, mira, yo ahora mismo tengo tres cosas que te podría decir sin duda. La que más he disfrutado emocionalmente, pero también me dio mucho dolor de cabeza, fue la alcaldía de Córdoba, porque estuve mucho tiempo intentando serlo en mi ciudad, son mis vecinos y tuve un compromiso con ese puesto muy especial. La que más dolores de cabeza me dio la Secretaría de Estado de Seguridad, con muchísima diferencia sobre cualquier otra. También fue la que más aprendí y la que más me está motivando y me está haciendo abrir metas y retos que no tenía previsto y que te abren una etapa de ilusión que ya creías que no se iba a producir. Es la consejería, que tanto en justicia como en administración local como en función pública te abre retos, ¿no? No son tres ámbitos fáciles de la política, pero nos están motivando y nos están abriendo proyectos nuevos que tengo mucha ilusión y espero que culminen.
La verdad que es un nombre de consejería, digamos, árido: justicia, administración local y función pública. Cuando dice salud y lo entiende, lo otro, digamos, es un poquito más árido, más complicado, pero que luego son ámbitos que tienen una repercusión muy directa en la vida diaria de los ciudadanos, de muchos miles de ciudadanos. Empecemos, por ejemplo, por justicia. Y yo tengo una pregunta muy básica. ¿Cuáles son las competencias y, por tanto, responsabilidades de la Junta de Andalucía en la Administración de Justicia? Porque muchas veces nos perdemos.
Sí, y probablemente nos sigamos perdiendo después de mi intervención, pero vamos, voy a intentar que no. La Administración autonómica es una administración prestacional en materia de justicia, es decir, nosotros no tenemos las competencias, las competencias en materia de justicia las tiene el Gobierno de España. Lo que hace la Junta de Andalucía es prestar servicios a quien tiene la competencia. Los jueces, los fiscales, los letrados. Bueno, los jueces y los fiscales los nombra el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. A los letrados de justicia los nombra el Ministerio de Justicia. La Junta de Andalucía tiene responsabilidades sobre los edificios donde se imparte justicia. Los sistemas digitales, los medios materiales de los que dispone todo el personal de justicia y los funcionarios de justicia que los pagamos nosotros, los formamos nosotros, los seleccionamos nosotros. Ese es el ámbito en el que nos movemos. Todo se tiene que triangular, todo en justicia es Ministerio, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia, Consejería. Es complejo el funcionamiento. El lunes pasado tuvimos una comisión mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pactar los nuevos órganos judiciales que le vamos a pedir al Gobierno de España, al Ministerio de Justicia, que se pongan en marcha en Andalucía, y ahora depende de lo que decida el Ministerio si se pondrán o no en marcha, ¿no? Bueno, es complejo, pero para nosotros es una prioridad que Andalucía tenga el mejor servicio de justicia posible, porque eso es una ventaja competitiva respecto a otros territorios y es una obligación con nuestros ciudadanos, prestar el mejor servicio cuando uno tiene un conflicto que le obliga a estar delante de un juez, ¿no? A estar en un órgano judicial que nunca es agradable, por cierto, pero que tiene que hacerlo en las mejores condiciones posibles.
O sea, que entiendo que ustedes son, entre comillas, los Paganini de gran parte de que los folios los paga la Junta de Andalucía.
Sí, sí, sin duda los folios, que por cierto es una cantidad muy importante, las comunicaciones postales, que es otra cantidad muy importante, La movilidad, bueno, pues los traslados de los jueces o de los fiscales de un ámbito a otro. O sea, tenemos un coste muy importante en materia de justicia, no tenemos una competencia plena, no tenemos capacidad legislativa, lo cual te limita considerablemente. Pero bueno, ya estamos, digamos, acostumbrados a este funcionamiento y lo vamos resolviendo razonablemente bien.
Claro, lo que se me plantea a mí es decir, oye, yo llego a esta consejería, quiero hacer reformas, pero claro, es muy complicado porque gran parte del personal que trabaja en ese sector no depende de la consejería, y una parte muy importante que son jueces y fiscales y letrados. Uh-huh. Y se encuentra uno de pronto como una huelga en la que uno nada más que puede protestar, pero no puede hacer nada, ¿no?
Efectivamente, y que tiene consecuencias muy graves sobre nuestro personal, sobre nuestro funcionamiento, que además las decisiones que se adoptan a nivel ministerio tienen una repercusión luego evidente en el ámbito autonómico. No es fácil, no es una consejería fácil el de gestionar, pero sí es un reto muy bonito el asumir esa competencia y el ser capaz de colocar a Andalucía en un lugar preferente en esa materia. Por ejemplo, os pongo un ejemplo solo. La justicia gratuita depende de la Junta de Andalucía. La relación de los abogados que están en el turno de oficio, bueno, pues dando posibilidad de que exista la justicia gratuita, le corresponde a la Junta. Desde el año 2009 estaban congeladas las retribuciones de los abogados por justicia gratuita. El año pasado elevamos un 4% esas retribuciones y ahora estamos pendientes de aprobar una orden, la nueva orden de base y módulo que regula esa materia, que nos va a permitir actualizar, llevar casi un 20%, mejorar casi un 20% esas retribuciones. Bueno, eso es hacer justicia porque nuestros abogados no tienen por qué ser los abogados de segunda respecto a otros territorios, ¿no? Y este tipo de medidas, bueno, pues te permiten hacer justicia dentro de la Consejería de Justicia.
Me quiero detener en los medios materiales, consejero, porque sin duda una de las quejas más recurrentes que hay es la precariedad de las sedes judiciales aquí en Andalucía. Mi pregunta es, ¿hay planes para mejorarlas y, sobre todo, hay dinero para mejorarlas?
A ver, en Andalucía hay un número, tenemos 85 partidos judiciales en Andalucía, 152 sedes judiciales. De esas 152 sedes judiciales hay un número muy importante, en torno a la mitad, que no están en las condiciones que nos gustaría, ni siquiera en las condiciones que aceptaríamos si pudiéramos elegir, ¿no? ¿Tenemos que actuar y mejorar las sedes judiciales? Sin duda. Tenemos recursos para eso que estoy diciendo, bueno, pues digamos, o construir de cero o hacer una reforma integral de prácticamente la mitad del parque de la infraestructura judicial en Andalucía cuesta más de 1.000 millones de euros. ¿Tenemos 1.000 millones de euros para actuar? No. Pero sí vamos a conseguir que se movilicen 1.000 millones de euros o en torno a 1.000 millones de euros para poder resolver este problema. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues estamos llegando a acuerdos con ayuntamientos que a través de convenios y gracias a que tienen una buena economía van a construir un edificio, una sede judicial de acuerdo con los criterios y con las necesidades que tiene la consejería y nosotros le vamos a reintegrar esa inversión a través de un canon o a través de un alquiler durante los próximos 25 años. Eso lo vamos a hacer con municipios como Roquetas, con municipios como Torrox, con municipios como Fuengirola, con municipios como Carmona, espero que con municipios como Lora, con los que ya hemos hablado y que estamos ultimando los documentos de acuerdo para poder cerrarlo. Vamos a poner en marcha infraestructuras muy importantes. La Ciudad de la Justicia de Jaén o la Ciudad de la Justicia de Cádiz a través de un contrato que no se ha utilizado pero que lo recoge la ley de contratos del sector público, que es el de concesión de obra pública, que bueno, pues vamos a lanzar en breve y que consideramos, bueno, una buena forma de poder adquirir ese tipo de instalaciones de mucho coste que nos permite financiarlo a lo largo de 26 años. Vamos a alquilar sedes judiciales bajo diseño y bajo demanda y no impulsados por la improvisación o la necesidad de última hora, que es lo que se viene haciendo bueno, pues en los últimos años, ¿no? Y vamos a intentar que los fondos europeos financien también sedes judiciales, sobre todo las sedes judiciales de los pueblecitos más pequeños y aquellas que afectan a bienes de interés cultural, edificios de interés cultural que queremos proteger y que queremos poner en las mejores condiciones. Bueno, pues, y lo último, también queremos que lo que ahora mismo son sedes judiciales que vamos a dejar de utilizar, por ejemplo, en Sevilla, la sede de la Audiencia en el Prado, bueno, pues un edificio muy importante, de muchos metros, que tiene un valor considerable. Bueno, pues queremos que la venta de ese bien revierta en la construcción de nuevas instalaciones que en la Ciudad de la Justicia de Sevilla no van a seguir haciendo falta, ¿no? Ese es el plan que tenemos para conseguir que esas obras se realicen cuanto antes y en las mejores condiciones.
¿Hablan ustedes de explorar la financiación, la colaboración público-privada? ¿Sería esto? ¿Consistiría en esto? ¿O en qué consistiría exactamente?
Bueno, aquí he hablado de colaboración público-público, uh-huh, porque estamos hablando de colaborar la Junta con los ayuntamientos, colaboración público-privada, porque queremos trabajar con empresas privadas que, bueno, pongan en marcha esos contratos de concesión de obra pública o esos contratos de alquiler que queremos cerrar. Queremos trabajar también en una gestión patrimonial inteligente, que es, oiga, lo que ya no me va a servir, lo vendo y lo voy a intentar vender al mejor precio posible para que los ingresos que consiga los reinvierta en nuevas sedes judiciales. Eso es lo que yo creo que la sociedad andaluza está demandando de su gobierno, ¿no? Eficacia en la gestión y sostenibilidad en el gasto, que es algo bueno, que está muy de moda en el ámbito sanitario, pero que tenemos que ponerlo de moda en todos los demás ámbitos de la gestión de la Junta de Andalucía.
Vamos, si le parece, con otro de los proyectos que tiene su departamento, además un proyecto muy bonito y muy ambicioso, el de Andalucía Reto Demográfico, que se pretende, bueno, luchar contra la despoblación o incluso repartir de forma más adecuada la población existente. Recuérdenos los objetivos de ese plan.
Bueno, Andalucía es una comunidad autónoma donde seguimos creciendo en población. Le voy a poner a todos los oyentes de la COPE un dato que yo creo que es esclarecedor. Desde el año 2002 al año 2002, al año 2022, es decir, los últimos 20 años que podemos analizar ya con una cierta perspectiva, Andalucía ha crecido en 1.900.000 habitantes. Una población, un incremento importante. Muy importante. Si lo comparamos con otros territorios, bueno, pues un crecimiento abrumador. Pero ese crecimiento no ha sido homogéneo. Mientras que en casi la mitad de los pueblos de Andalucía hemos ganado población, en algo más de la mitad de los pueblos de Andalucía hemos perdido población. De 785 municipios de Andalucía, 470 han perdido población, 170.000 habitantes menos. Lo que pasa es que el resto de municipios han ganado
mucha población,
1.600.000 y pico mil habitantes, que es lo que da en total nuestra población. Bueno, esto está provocando situaciones que en algunos municipios es preocupante porque están perdiendo población de una forma muy rápida. Y eso le hace que pierdan colegios, que pierdan posibilidades de desarrollo y de futuro. Y hay otros municipios que están creciendo a un ritmo que resulta complicado acompasar los servicios que necesitan esos vecinos. Pongo un caso. Roquetas de Mar, en esos 20 años, ha crecido en más de 40.000 habitantes. Bueno, prestar servicios para más de 40.000 habitantes en un periodo de tiempo tan corto, de 20 años... bueno, pues resulta muy difícil. Afortunadamente para los vecinos de Roquetas tienen un alcalde y un gobierno que se está preocupando permanentemente de resolver esos problemas. Acaba de poner en marcha la construcción de un nuevo hospital, consiguió una mejora en los accesos a la autovía. Con nosotros está cerrando un acuerdo para construir una nueva sede judicial. Se están haciendo colegios, pero no es fácil ir a ese ritmo de crecimiento. Por otra parte, pues hay municipios, no voy a dar ninguno porque la parte negativa no me gusta, pero hay un municipio de la provincia de Granada que ha pasado de 4.500 a 2.500 habitantes en 20 años. Perder casi más del 50% de su población, eso sí es dramático. Y ahí sí tenemos que actuar y creemos que además podemos hacerlo si planteamos en positivo ese reto demográfico. Mire, el mundo rural andaluz, lejos de ser un problema, es uno de los grandes activos de Andalucía. Si nosotros somos capaces de transmitir una imagen real, sin ponerle calificativo, artículo sustantivo o verbo. Si nosotros somos capaces de describir, sin exagerar nada, cómo es el mundo rural de Andalucía, estoy convencido que en Europa, en el mundo, hay miles de personas que quieren venirse a vivir aquí y a disfrutar de la calidad de vida de nuestros pueblos.
En los pueblos se vive muy bien.
Sin
duda. En los pueblos andaluces se vive muy bien, en la realidad.
Pero hemos transmitido una imagen equivocada. Hemos transmitido la imagen de que los pueblos es una zona a extinguir, que no tiene servicios, que nadie quiere ir, que... Y es un error. Yo nací en un pueblo de 1.200 habitantes y me crié en un pueblo de 1.200 habitantes. Mi infancia es uno de mis mejores recuerdos. Yo viví en la calle disfrutando de mis amigos, de una naturaleza que estaba en la puerta de mi casa, un aire con una calidad que ahora mismo no tenemos en las grandes ciudades. Bueno, pues eso tenemos que darle valor. Y tenemos que hacer que la oferta y la demanda, o sea, los pueblos que quieren ganar población y que ofrecen vivienda, ofrecen empleo, ofrecen negocios, que quieren que se ocupen y que se disfruten por personas que quieran apostar por vivir en esos municipios. Y la gente que quiere volver a esa calidad de vida, imaginemos una familia que puede trasladarse de un sitio a otro y que puede seguir haciendo su trabajo, que hay muchos trabajos que se pueden hacer ya de esa forma, que gana 2.000 euros en Madrid o en Sevilla o en Málaga y que prácticamente no llegan a final de mes. Bueno, pues con 2.000 euros en un pueblo de una zona rural de Andalucía, donde se puede teletrabajar, donde se puede tener un colegio de calidad, donde hay una ratio de niños por aula de 10, 11 niños, donde se disfruta del medio ambiente, de la naturaleza, con 2.000 euros vives perfectamente, porque te cuesta una cuarta parte de lo que te cuesta la vivienda en la ciudad, te cuesta en un municipio rural. La cesta de la compra la tienes con productos de cercanía que son mucho más económicos. Es decir, estamos devaluando lo que siempre hemos conocido como calidad de vida, y tenemos que volver a darle ese valor, ¿no?, a lo que tenemos en nuestro municipio. Nosotros estamos convencidos y lo que queremos hacer es algo tan sencillo como lo que ya descubrió en su día Booking, Airbnb, que es una plataforma que conecte oferta y demanda. Y si somos capaces de darle valor y darle potencia a esa plataforma que conecte oferta y demanda, les puedo asegurar que vamos a tener un número muy importante de personas que viven en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, en Austria, que cuando vean cómo se vive en nuestra tierra, van a venir a compartir su vida con nosotros. Y bueno, y digo eso igual que hablo de Galicia o de Asturias o de cualquier otro territorio de España, que van a poder elegir esa vida en un pueblo de nuestra tierra.
Ya solo nos falta poder teletrabajar y entonces nos vamos, consejero, todos a esos pueblos tan maravillosos que tenemos aquí en Andalucía. Yo le quiero preguntar precisamente por ese portal, por esa página web, que ha sido, bueno, pues uno de los principales retos que han puesto sobre la mesa. Hablaba usted además en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre ese portal en el que usted lo comparaba con un Booking, con un Airbnb. Mi pregunta es, ¿cuándo está previsto que empiece a funcionar este portal? Y si realmente en ese portal va a haber esa oferta y demanda de viviendas, de alquiler de viviendas, ¿va a haber otros servicios? ¿Qué va a tener?
A ver, nosotros la herramienta la podemos tener muy rápido, pero eso no es suficiente. Es más, sería contraproducente sacar la herramienta sin alimentarla. Es decir, nosotros tenemos que sacar la herramienta al mismo tiempo que trabajamos con los ayuntamientos el contenido. Esa oferta es la clave en la que tenemos que trabajar. Esa oferta que sabemos que ya existe, pero no está ordenada, no está sistematizada, no está al alcance de quien lo busca. Nosotros conocemos muchos municipios de toda Andalucía que han hecho un esfuerzo. Los ayuntamientos, además, en ese tema están trabajando muy bien en recuperar viviendas de su casco histórico, en aprovechar subvenciones de la Consejería de Fomento, de la Secretaría General de Vivienda, para recuperar viviendas, o sobre todo recuperar viviendas ya antiguas que se están reformando para ponerlas en alquiler o en venta para personas que se quieran ir a vivir a esos municipios. Queremos, por ejemplo, una cosa que está ocurriendo en muchos municipios de Andalucía. Hace algunos años se perdieron las panaderías. Yo creo que todos recordamos, si habéis tenido relación con algún pueblo, la panadería y el olor a pan, de, eso se perdió porque se apostó por la bollería industrial y las panificadoras industriales. Ahora se está volviendo y están queriendo recuperar ese tipo de negocio. Bueno, pues eso se está ofreciendo por parte de muchos ayuntamientos. Se está queriendo volver a abrir bares, porque en los pueblecitos, sobre todo más pequeños, se han cerrado. Ahora hay apoyo también de muchos ayuntamientos. Se están poniendo en marcha servicios que eviten el problema que supone para, sobre todo las personas mayores, el cierre de los bancos, que ha sido un problema y que ahora eso se está recuperando con alternativas, en muchos casos los cajeros, pero en otros, el que haya personas que a través de aplicaciones como Bizum y tal, pues bueno, puedan darle liquidez a esas personas mayores que necesitan una alternativa o una herramienta adecuada, ¿no? Bueno, pues eso queremos ordenarlo, queremos ayudarle a los ayuntamientos, queremos que los ayuntamientos nos ayuden a nosotros y queremos al final pues conseguir que ese déficit de población que se está produciendo en alguna zona de Andalucía se corrija. ¿Cuál es nuestro reto? Nosotros nos hemos planteado tres planos o tres plazos, ¿no? En los próximos 5 años queremos reducir a la mitad la pérdida de población que se ha producido en esos municipios. En 10 años queremos que ya no haya pérdida de población. Y en 15 años queremos recuperar población. Es decir, estamos haciendo una apuesta muy exigente, porque hay gente que cree que este reto es imposible de abordar, porque hay mucha gente que piensa, y es verdad, ¿eh? La hemos pasado en los últimos, desde el año 97, que recibimos las competencias en materia de justicia, lo recuerdo porque hace poco hicimos un desayuno, una conferencia en la que informamos de este tema, en el mundo, en ese momento, el 45% de la población vivía en grandes ciudades y el 55% en zonas rurales. Ahora mismo es al revés en el mundo. Ahora mismo el 55% de la población vive en grandes ciudades y el 45% en zonas rurales. Y la tendencia es que en el año 2050 el 60% de la población viva en grandes ciudades y el 40% en zonas rurales. Es verdad que hay una migración. Bueno, nosotros queremos que en Andalucía, que creo que se está haciendo un trabajo muy bueno desde hace mucho tiempo, esa tendencia no sea tan agresiva y que sigamos teniendo un mundo rural potente y unas zonas rurales con población fijada al territorio, con oportunidades profesionales, laborales y con calidad de vida alta como la que tenemos en nuestros municipios, ¿no? Hay un problema, además, añadido con el envejecimiento de la población, con la baja natalidad. Bueno, pues también tenemos que trabajar en esa materia.
Pasemos a función pública y ya brevemente, pues nos va el tiempo. Dos preguntas muy concretas. La función pública en Andalucía tiene un problema de interinidad. Y la segunda, ¿hace falta relevo generacional? Estamos hablando ya de una administración con 40 años.
La primera sí, y a la segunda también. teníamos un problema muy grave de interinidad. Teníamos un problema muy grave que, para que los oyentes de la COPE tengan una idea clara, ¿no? En los últimos 5 años, ya casi 5 años que lleva gobernando Juanma Moreno, el gobierno del Partido Popular en Andalucía, se ha consolidado 61.000 puestos que eran de interinos y ahora ya son fijos, ya son estables. Personas, sobre todo en el ámbito de la salud, hemos tenido a muchos médicos y a muchos enfermeros y a mucho personal de salud en unas condiciones muy precarias, que ahora se han consolidado en un número muy importante, en educación y también en administración general. Porque se había estado durante mucho tiempo haciendo un trabajo muy facilón, que era, oiga, incorporo interino, los mantengo y ya vendrá otro que lo arregle, ¿no? Teníamos un problema muy serio que nunca se había abordado bien y que, bueno, pues creo que en los últimos años se ha empezado a trabajar en unas condiciones mejorables, sin duda. Mejorables porque cuando el gobierno de Juanma Moreno, en cumplimiento de lo que establecía los presupuestos del 17, del 18, decidió poner en marcha por primera vez en mucho tiempo planes de consolidación o de estabilización de interinos, no había una ley nacional que nos permitiera hacer, bueno, para lo que a nosotros nos hubiera gustado, que era un proceso, digamos, más que diera más garantía a este personal de poder estabilizarse en la Junta de Andalucía. Hasta ese momento, el acceso a la Junta de Andalucía era por oposición. Con las plazas del año 17 y 18 se empezó a hacer concurso oposición, pero de acuerdo a lo que establecía la ley, el 60% tiene que ser la oposición, el 40% el concurso. Se daban 200 puntos. A la mayoría de los interinos que ya llevaban larga duración en la Junta se le daba hasta 80 puntos de 200 en la valoración que le tenía que hacer para consolidar su plaza. El problema es que tenían que aprobar la oposición y muchos no aprobaron la oposición. Ahora mismo estamos precisamente sufriendo ese problema, ¿no? Que ha habido muchos interinos que o no se presentaron a las oposiciones, al concurso de oposición, o se presentaron y lo suspendieron. Y claro, bueno, eso nos deja un problema porque hay personas ya de edad avanzada que llevan mucho tiempo en la administración, que ahora, al incorporarse quien sacó esa plaza, pues tienen que dejarla y bueno. Queremos encontrar soluciones para que no se queden desasistidos y que una persona con 50, 55, incluso más años, después de 15, 20 años en la administración, ahora salga y evidentemente tendría una situación muy complicada, ¿no? Vamos a crear una bolsa preferente para esos interinos, una bolsa preferente que le va a permitir pues prácticamente estar trabajando todo el tiempo porque va a haber demandas de puestos que le van a permitir estar trabajando todo el tiempo. Vamos a intentar sacar vía concurso. Ahora la ley, desde el año 2022, sí lo permite, sacar plazas para los interinos de larga duración, y vamos a intentar también que, en la medida de lo posible, que vamos a pedirle al Gobierno de España que haga alguna modificación legal que nos lo habilite, las plazas de personas que se vayan jubilando los próximos años se puedan cubrir también por personal interino que tenga que haya superado la oposición pero no haya tenido la nota suficiente para poder ganar su plaza, ¿no?
¿Y el relevo generacional?
Y el relevo generacional, sobre todo en materias que se pusieron en marcha cuando se creó la Junta de Andalucía, como salud, particularmente salud y educación, es una necesidad que tenemos que abordar. Nos preocupa mucho en materia de salud porque no hay médicos. Y esto depende del Gobierno de España. Si el Gobierno de España no reacciona y no crea más plazas de médicos y no forma a más médicos, tenemos un problema anunciado en un periodo de tiempo corto, que vamos a tener mucha dificultad para resolver. En materia educativa, que también hay un problema de envejecimiento, desgraciadamente nos lo resuelve el hecho de que cada vez hay menos niños y por tanto es verdad que hay un envejecimiento, pero la necesidad de cubrir esa plaza va a ser menor porque es que estamos perdiendo alumnos a un paso muy muy importante, ¿no? Y en el resto de la administración sí tenemos un plan ya bastante elaborado en el que la cobertura de plazas lo único que nos va a obligar es a sacar muchas más plazas en las próximas convocatorias que se van a realizar. Pero bueno, creo que está ya bien planificado, bien ordenado y que la Junta de Andalucía va a poder abordar bien ese cambio generacional, que ahora se nos empiezan a jubilar los funcionarios que entraron cuando nació la Junta de Andalucía en el año 82, 83, 84, hasta el 90.
Pues José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, un millón de gracias, consejero, por acompañarnos esta tarde en COPE Andalucía.
A vosotros siempre, muchísimas gracias.